Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ley trans es una barbaridad y un despropósito que no se debe aplicar con menores. Lo acaba de decir aquí en Herrera en COPE María José, una mujer trans que nació hombre y empezó a hormonarse con 40 años. La ley trans, impulsada por el gobierno, permite cambiar de sexo a partir de los 16 años en el registro civil sin necesidad de ningún informe médico ni psicológico. Un proceso irreversible que puede provocar muchos trastornos en adolescentes, como nos ha contado la propia María José, quien no está de acuerdo con esta norma.
Con esto de la ley, que no hace falta psicólogos, no hace falta que haya médicos de por medio, es una barbaridad, me parece una barbaridad. La ley me parece un despropósito en sí misma, y decir, claro que tenemos que pasar por psicólogos, claro que tenemos que ver si somos una cosa y tenemos que hacer una terapia, o si somos otra cosa, motivado por otro motivo, por otra cuestión, y no se debe hacer con menores.
Por primera vez en democracia se produce un choque institucional entre las dos cámaras que constituyen nuestras Cortes y que podría obligar a pronunciarse al Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para pedir al Congreso que retire la futura ley de amnistía o reinicie su tramitación parlamentaria como una reforma de la Constitución, Maribel Sánchez.
Lo que está provocando un reguero de acusaciones en el Pleno del Senado que llevan al PSOE a comparar esta iniciativa parlamentaria con el golpe de Estado del 23F y al Partido Popular asegurar que la ley de amnistía es una reforma de la Constitución encubierta. Por eso, el senador Antonio Silván asegura que la Cámara Alta impedirá que el gobierno se extralimite en sus competencias.
Señores socialistas, andan ustedes con malas compañías y se les está pegando. Están empeñados en que las Cortes Generales funcionen como el Parlamento catalán de 2017. En el Congreso lo están consiguiendo porque solo se aprueba lo que Puigdemont autoriza, pero en el Senado no lo van a conseguir.
Y el Congreso tendrá ahora un mes para responder o guardar silencio, y ahí será cuando el PP, con mayoría absoluta en el Senado, decida si eleva este conflicto entre ambas cámaras al Constitucional, aunque en la dirección de los populares reconocen a COPE que no esperan que el alto tribunal se pronuncie a favor de tumbar la ley de la amnistía.
Y este miércoles en COPE te estamos contando cómo la reforma laboral se está notando en las vacantes que publican los portales de empleo. Se han reducido porque se firman menos contratos temporales. Los sectores que más oportunidades de trabajo ofrecen siguen siendo el comercial, el logístico, el turismo y la restauración. Marta Ruiz.
Pero es la evolución de calidad, producción e I+D del sector que más se crece en ofertas de empleo, con un repunte del 36% desde el 2020, como refleja el informe de SADE, que también recoge donde se encuentra una mayor estabilidad laboral. Ana Ginés, directora del Instituto de Estudios Laborales de SADE.
Informática y las telecomunicaciones, que tiene un porcentaje de más del 80% en cuanto a ofertas de contrato indefinido.
Las ofertas vinculadas con la inteligencia artificial han crecido un 31% en el último año, según InfoJobs, que además se registró un incremento del salario medio de las vacantes ofertadas en 400 euros, un 2% más que en 2022, por lo que no se logró cubrir el aumento de la inflación.
Y desde esta tarde vamos a notar la entrada de una masa de aire africano que va a traer un calor propio del mes de junio. Contrasta con el fuerte viento y la mala mar que ha azotado la costa canaria y que, aunque ya ha amainado, ha provocado algunas inundaciones en garajes y plantas bajas de Tenerife y también en Las Palmas de Gran Canaria. El barrio de San Cristóbal ha sido uno de los más afectados. Así nos ha descrito lo ocurrido una vecina, Sara.
Había unas olas impresionantes, estaba subiendo la marea, no sé si había alcanzado ya pleamar, y el ruido de las piedras al arrastrar las olas entró en la calle, se inundó, entraba por dos puntos y parecía Venecia. La verdad es que fue bastante muy raro, yo nunca he visto el mar tan enfurecido y con una fuerza impresionante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche resolvemos la ida de cuartos de final de la Champions, con protagonismo para el Barça y para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Ambos a las 9 de la noche. El Barça, fuera de casa, visita al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, y los de Xavi están pendientes de Pedri y de Jong. Elena Condis.
A esta hora, aquí en las puertas del hotel de concentración del Barça, muy cerquita del Arco del Triunfo, están haciendo sesión de activación los futbolistas en el gimnasio. De Jong y Pedri van a recibir el alta médica antes del partido. Se espera que vuelvan al 11 Christensen y De Jong, o bien uno de los dos. A Pedri en principio no jugará. Laporta acaba de salir a dar un paseo. Hay optimismo en la expedición. 4 años después vuelven a jugar unos cuartos de la Champions aquí en el Parque de los Príncipes. Aún quedan 2.000 entradas por vender. Tiene capacidad para 48.500 personas y del Barça habrá 2.000 culés.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, por su parte, va a recibir al Borussia Dortmund. Objetivo: dejar encarrilada la eliminatoria en el partido de casa. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará sacar la mayor ventaja posible esta noche frente al Dortmund para afrontar la vuelta con relativa tranquilidad. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar, ni con Memphis, ni con Hermoso. Y en el once que viene probando, Morata y Griezmann son seguros en la punta del ataque. Va a pitar un italiano, Marco Guida, y el campo va a registrar otro lleno histórico de las grandes noches del Metropolitano.
Gracias, Antonio. Pues desde las 8:15 contamos estos cuartos de final de la Champions League en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Pero todos los miércoles sabe que abrimos la crónica de crímenes y sucesos, y esta mañana me he encontrado con una noticia de estas que te deja helado, ¿no? Un hombre ha decapitado a su padre en Asturias y ha lanzado la cabeza contra un coche. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Surrealista. Es una historia de estas, de las que pone los pelos de punta.
Es literalmente así.
Sí, sí. Ahora te explico por qué ha sucedido, qué es lo que ha sucedido, cómo, dónde, cuándo, pero me gustaría que imaginases de repente que vives cerca de Soto de Rivera en Oviedo, cerca de Oviedo, y de repente en tu grupo de WhatsApp recibes un mensaje como este. Mira, escucha.
Chicos, no vengáis por Soto de Rivera. Hay un chiflado sin camiseta sangrando. Se nos ha querido echar encima del capó. Está tirándose encima de todos los coches. Viene la Guardia Civil. La rotonda de donde Soto de Rey. Bueno, si estáis escuchando, Andrés, que tenemos que llamar a la policía. Está sin camiseta, drogado, perdido, sangrando por la cabeza. Y se está tirando encima de todos los coches. A nosotros casi se nos ha tirado encima. Para que no vengáis por aquí, porque vendrá la Guardia Civil fijo.
Madre mía.
De fondo escuchábamos a la pareja hablando con la Guardia Civil, pero es que luego este hombre, cuando termina con la Guardia Civil y avisa de que hay un tipo ensangrentado, drogado, perdido, tirándose contra los coches, recopila algún dato más, y fíjate lo que él cuenta a uno de los grupos de WhatsApp en los que advierte a sus amigos que no pasen por allí.
Que había una puta cabeza en mitad de la rotonda Soto, de un paisano mayor. Dios. Que llegamos a la rotonda, había un loco desnudo y le dije a Meri, para, que nos come. Y saltó encima del coche que llevábamos detrás porque pitó, pero se tiró de cabeza, ¡plas! Y ya le digo yo a Meri, hay que llamar al 112, que este va drogado. 100 metros más adelante o 200, paramos y vimos cómo se seguía tirando los coches uno tras de otro. Hasta que pararon 4 o 5 coches y ya vino la Guardia Civil. Yo, acércate, que está ahí la Guardia Civil. Y según llegamos, en mitad de la rotonda, apoyado al lado del quitamiedos, media cabeza, en plan, como si cortas al paisano por donde la boca, ¡plas! Un corte limpio y la cabeza tirada ahí en suelo. Si yo, joder, el paisano no lo reconozco, pero si fuese cualquiera a la escalda sabría de sobra quién ye, que se veía bien, que era una cabeza, joder, y ni tapado ni nada. Y el loco estaba desnudo, sangrando por la nariz, por la cabeza, sabe Dios, nin. Pero increíble, increíble.
¿Cómo que me tiró la cabeza al capó?
Sí, es que le lanza la... Es que se pone a jugar como si fuese una pelota a la cabeza de su padre.
¿Cómo?
Sí, es absolutamente terrible, una salvajada. Os voy a poner en contexto. Tú imagínate, recibes todo esto. Bueno, pues al final sabes que estamos en Soto de Rivera, que nadie se explica lo que le pudo ocurrir al fallecido. Estamos hablando de Miguel, un hombre de 71 años, le habían cortado la cabeza, y al que detienen es a Pablo, que tiene 46. Todo apunta a que, bueno, Miguel, el señor mayor, vivía solo en la parte de arriba de una casa. Debajo vivía su hija, que no estaba en el momento en que ocurren los hechos, y el hijo vivía en otro pueblo cercano, y de vez en cuando iba a ver al padre. De hecho, había llegado el día anterior, había estado segando, le gustaba la montaña, caminar con el padre, y justo antes de escuchar estos audios, lo que pasó es que se escuchó una bronca fuerte en la casa, discuten. El padre recibe alguna cuchillada, sale huyendo hacia la casa de los vecinos, y cuando llega a la casa de los vecinos, no aporrea la puerta, pero no le abren. no le abre nadie le responde, y entonces llega el hombre y finalmente le acaba con un cuchillo enorme le acaba rajando el cuello. Encuentran el cuerpo sin cabeza porque el tipo se va, y de repente le escuchan cantar el Cara al Sol. La cuestión es que lo había asesinado, o sea, lo había apuñalado en la propia vivienda, dentro, en el interior. Luego, lo que te digo, huye, le corta la cabeza. Y a continuación de todo esto y cantar el Cara al Sol, pues medio desnudo, con sangre, que no era suya, que era de su padre, porque no tenía ninguna lesión, es cuando se va a la rotonda esta con la cabeza, empieza a lanzarla y a tirarla por todos lados y a jugar al fútbol con ella. Bueno, la cuestión es que el tipo, el tal Pablo, no tenía antecedentes, la hija no estaba en ese momento, por tanto no pudo hacer nada, probablemente salvó la vida. Nunca le había denunciado el padre por agresión.
Y no tenía ningún tipo de trastorno psicológico en su entorno, me digas.
A esto vamos, que es lo más importante. Claro. ¿Qué es lo que yo creo, después de hablar con especialistas en psiquiatría forense, que ha pasado? Yo creo que el hombre perdió el contacto con la realidad, que esto es lo que se llama un brote psicótico. Por simplificarlo mucho, y ponerte un ejemplo que no tiene por qué haber ocurrido literalmente así, pero tú imagínate que este chico de repente se desconecta de la realidad en la que vive y cree que su padre es un diablo. O que es el demonio, uh-huh, y que le está atacando. Entonces él no está matando a su padre, se está defendiendo del demonio, y lo que está haciendo es intentar salvar su propia vida. Recuerdo un caso en el que un hombre apuñaló a una persona en un pasillo de una casa porque decían que era avestruces, sí, sí, que venían a por él, y entonces él se defendía de las avestruces, ¿no? Entonces puedes tener percepciones auditivas en las que una voz superior te hable y te ordene matar, o percepciones visuales, todas distorsionadas, en las que te estés confundiendo y estés viviendo una realidad paralela. Yo creo que se trata de un brote psicótico, pero cuando he preguntado por sus antecedentes médicos en el pueblo que le conocen, dicen que nadie había tenido, o sea, dicen todos que no había tenido nunca un brote por el estilo, que no era conocido dentro del pueblo, que son 30, 40 personas, por una enfermedad mental o por un brote violento. Y claro, en el audio dice, va drogado perdido. Pues a lo mejor, si consumió algún tipo de droga, que lo desconozco, el alcohol o cualquier otro tipo de droga, pudo potenciar ese desvarío mental en el que se metió, porque no tiene ningún sentido. Es decir, una cosa es que uno sea malo y mate, pero otra cosa es un comportamiento desorganizado tan terrible como el que describe con su padre, ¿no? Al final las enfermedades mentales son importantísimas. Hay que es una asignatura muy pendiente que tenemos en este país, Alberto.
Desde luego que sí, pero ¿y esto sirve como atenuante en una pena?
No, es que básicamente no se le puede condenar. Me explico, tú cuando vas a un juicio hay un examen que te tienen que hacer los médicos forenses, en los que tienen que decidir si tú eras consciente de lo que hacías, sus capacidades cognitivas y volitivas, es decir, si su voluntad estaba en plena facultad y él decidió matar. En este caso, mi opinión, a lo mejor me equivoco, mi opinión es que estaba en un brote psicótico, por tanto no era consciente de lo que hacía, por tanto no puede ser, es inimputable, no puede ser condenado a ninguna pena de cárcel. Otra cosa es que lo ingresen en un psiquiátrico por el mismo tiempo que dure la condena, que es decir, gratis no le va a salir. Entonces a lo mejor dirán, pues oye, mira, 25 años en un psiquiátrico hasta que estés bien. Problema de esto, que es que en realidad las enfermedades mentales son muy difíciles de curar. Si se trata, te pongo un ejemplo de una esquizofrenia paranoide, si tú no te tomas la medicación regularmente, el pinchazo cada mes o la pastilla, no sé si es diaria, para intentar evitar el brote, pues al final te pasa lo que te pasa. Fíjate, no olía domingo cuando mató a todas esas personas en Madrid, en el hospital, y luego dejó de tomarse la pastilla y se fue a un supermercado hace unos meses, un año, una cosa así, a intentar apuñalar a la cajera. ¿Es tan importante la medicación?
Madre mía. Oye, tengo todavía unos minutos y me gustaría comentar contigo, se está produciendo ahora mismo, creo que todavía, el juicio a Daniel Sancho.
Sí, le queda mucho.
Y le queda bastante, y es un juicio en el que, bueno, se ha prohibido que se informe de los detalles, o al menos así lo ha hecho, bueno, tras la decisión del juez, ¿no?, tailandés, pero sabemos cosas, ¿no?
Nos lo estamos saltando. A ver cómo te lo explico. Es decir,
no sé si has visto ya el documental, porque había ahí polémica con el documental, sobre todo con el padre, con Rodolfo. Pero bueno, claro, coméntame lo que tú quieras.
A ver, mira, varias cosas. Rodolfo Sancho, su portavoz, ha desvelado que el documental que ha hecho para la plataforma HBO ha cobrado dinero por su testimonio y que ese dinero ha ido destinado a pagar la parte de la defensa de su hijo, la alimentación, la subsistencia. Por ejemplo, Daniel Sancho come en la cárcel medianamente bien. Porque su padre le paga la comida. El problema es que no le paga la comida a él. En esas cárceles o se la pagas a todos los del módulo o no puede comer diferente. Uh-huh. Es decir, con lo cual tienes que llevar un dineral en comida. Luego duermen en el suelo para llevarle un futón en el que pueda dormir un poquito mejor. Luego la defensa, porque claro, es de oficio, pero hay que pagar las periciales. Es decir, que yo entiendo que el padre probablemente lo que ha hecho es poner en una balanza y decir, yo puedo, quiero, un padre quiere salvar a su hijo siempre.
Claro,
entonces,
claro.
Ha puesto en la balanza y ha dicho, bueno, yo pues voy a dar la entrevista, voy a cobrar dinero y con esto voy a defender voy a intentar ayudar a mi hijo en su defensa. Más allá de eso, el juicio tiene una parte negativa que es el oscurantismo. Si los jueces son públicos es para que todo el mundo pueda ver que la justicia es real y que no es falsa y que no hay ahí manos negras ni se apaña nada, ¿no? Pero bueno, Tailandia es Tailandia, el juez ha decidido que sea puerta cerrada, pueden entrar determinadas personas del público. Me refiero a abogados, básicamente, no hay público, o sea, pueden ir abogados desde España y entrar, pero periodista ni uno, de hecho entró uno el primer día y lo han echado. Ya no puede volver a entrar, está vetado. Pero, y ha habido cuatro testigos en la primera jornada, dos por la mañana y dos por la tarde, porque todo es lentísimo, Alberto. De repente, oiga, ¿usted alquiló una moto? Sí, la alquilé. ¿Cuándo la alquiló? Pues no me acuerdo. Vale, ¿pero pudo ser en el mes de agosto? Bueno, pues sí, pudo ser. Y claro, todo esto es en tailandés. Claro. La respuesta se tiene que traducir al español, y el español responde en español, y de nuevo se vuelve a traducir al tailandés. Bueno, al final, lo más curioso de las sesiones que ha habido hasta ahora es que Rodolfo Sancho, primero habla la fiscalía, después que habla la defensa y finalmente Rodolfo Sancho pregunta. Y entonces está haciendo unas preguntas como muy capciosas. Te pongo un ejemplo, a la tipa de la moto le dice, ¿usted cree que yo alquilase la moto estaba ya premeditando el crimen porque alquilé la moto? Entonces claro, el juez le dice, pero ya usted, que esta señora no es una experta.
Claro, claro.
Ya está, no tiene que preguntar. Y luego habla con su padre durante las sesiones, lo tiene sentado justo detrás y se gira y le dice, papá, es que fíjate cómo están mintiendo, pues cosas del estilo. O sea, yo calculo que para mayo, junio podemos tener un veredicto.
Madre mía. Bueno, pues seguiremos charlando sobre ello, ¿no, Nacho?
Eso, cuando tú quieras, Alberto.
Un abrazo, amigo Fermín.
Un abrazo enorme.
Chao, chao. Todavía tengo que contarle cosas, ¿eh? Más que nada porque está el centro de Madrid de alemanes a todo lo que da. Juega esta tarde el Borussia contra el Atlético Madrid contra el Borussia. Vamos a repasar qué pasó ayer en el 3-3 del Madrid-Manchester City. Y le tengo que contar más cosas. Y le voy a hablar de los sin techo y de una polémica ley que se ha aprobado, que está a punto de aprobarse en Reino Unido, en torno a la gente sin techo. Deme un momento que se lo cuento enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira, a ver si hace la curva.
Sí, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito.
autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Llegamos a las 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Evitar un incendio tan devastador como el del edificio de Campanar en Valencia, que acabó, como sabes, el 22 de febrero con la vida de 10 personas, es el objetivo de la comunidad y también del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ambos trabajan en diferentes iniciativas, entre ellas una oficina de información de edificación que ya está abierta para consultas de los ciudadanos. Sifrido Herráez es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Sifrido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntame, Sifrido, ¿qué tipo de consultas se pueden realizar en esta oficina que está en la calle Hortaleza 63?
Bueno, la idea, como bien has dicho, parte de la iniciativa que el consejero Jorge Rodrigo tuvo a raíz del incidente, del accidente terrible de Valencia. ¿Para qué? Pues para intentar que los ciudadanos tengan un punto de referencia, en este caso el Colegio de Arquitectos, para despejar las dudas que tienen sobre los materiales y los sistemas de fachada en los que viven. Eso lo pueden hacer de manera colegiada a través del administrador o administradores de fincas, lo pueden hacer particularmente cada uno de ellos, lo pueden hacer arquitectos, compañeros nuestros que tienen dudas sobre qué diseñaron o cómo situaron determinado diseño hace 20 años. Uh-huh. Es decir, todo eso es lo que hace que en un mismo punto una arquitecta, una compañera nuestra especialista en esta materia, abra un expediente con cada una de las llamadas, denuncias, llamémoslo como queramos, pero realmente lo que hacemos es abrir un expediente para averiguar efectivamente la posible coincidencia en el peligro de cualquiera de las fachadas que tenemos en la ciudad de Madrid.
Claro, y además de esas consultas se va a realizar también un inventario de edificios. ¿Qué edificios serían y por dónde se va a empezar?
Bueno, el objetivo es efectivamente ser proactivos y no esperar solamente que todos los ciudadanos que tienen dudas se manifiesten, sino también aquellos que no lo hagan y tengan esas mismas circunstancias, pues detectarlo, ¿no? Lo vamos a detectar sobre todo y fundamentalmente a través de los industriales. Es decir, los industriales, los fabricantes de todos estos materiales saben perfectamente dónde, cómo y cuándo se instalaron qué materiales, y con ellos estamos trabajando para hacer ese mapa. Realmente es un mapa donde tenemos una serie de situaciones donde se dan efectivamente la coincidencia pues de ese material con una altura de edificación suficiente como para que sea peligroso, con un diseño transventilado, es decir, esas circunstancias, bueno, que con el tiempo ya vamos aceptando todos que fueron las responsables de que el desastre tuviera la magnitud que tuvo.
Que tuvo, ya. Pues Sifrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, gracias por estar esta mañana con nosotros y por contarnos esta iniciativa tan interesante que ha puesto en marcha el Colegio de Arquitectos de Madrid junto a la comunidad. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por el servicio que hacéis informando al respecto y ahí estamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sí, y con ese objeto y fin social que tiene el arquitecto y la arquitectura.
Gracias, Sifrido. ¿Qué tal? Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Ahora lo que toca ya a las 12:23 es irnos al tráfico. Lucía Andújar desde la Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en las entradas a Madrid por la 1, su paso por el Molar, y en la A6 a la altura del Plantío. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía, y enseguida te cuento los detalles del partido de esta noche en el Metropolitano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos todo para mejorar el funcionamiento del cambio automático en automatic.es. Haz el mantenimiento de tu cambio automático en Automatic Express. Evitarás futuras averías. Entra en automatic.es. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un express. Automatic.es.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 11,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y te cuento algún datito también de esta noche, que de nuevo vuelve la Champions a Madrid, los cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Borussia de Dortmund en el Metropolitano. Ya están en Madrid los 3.800 aficionados alemanes que van a ir al estadio, que estará lleno con 68.000 espectadores. 1.200 efectivos forman parte del dispositivo de seguridad. El partido comienza a las 9, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego de COPE.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Color, alegría, moda, ocio. Busques lo que busques, esta primavera aquí está. En Gran Plaza 2, damos la bienvenida a la primavera con todo lo que te gusta. Ven y estrena tus ganas de pasarlo bien.
Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Está pensando en vender o alquilar su casa? Engel & Völkers es la inmobiliaria que necesita. Contamos con la mayor cartera de clientes nacionales e internacionales. Y solo en Madrid cerramos más de 1.500 operaciones en 2023. No espere más. Visite engelvölkers.com y solicite una valoración gratuita hoy mismo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que tengo a Alberto conmigo y...
Yo no te he preguntado si eres del Atleti o si eres del Madrid.
Pues yo soy del Atlético de Madrid, así que esta noche voy a estar un poquito nerviosa a las 9.
Pero qué partidazo ayer, ¿eh?
Bueno, espectacular. Yo disfruté mucho, tengo que decirlo.
Sí, no, yo también. Yo además tenía puesta la radio para que Manolo y toda su familia estaban pasando brutal.
Sí, sí.
Estaban pasando brutal. Algunos noche... con más nervios que otros,
hombre,
pero...
Hombre, a ver, pues sí. Esta noche lo mismo, con Rubén Martín ahí, dándolo todo.
Oye, que todo lo que interesa, ¿dónde?
En Herrera en Cope con Alberto Herrera.
Ah, venga, perfecto, gracias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Bueno, hay varios asuntos que me gustaría tratar con usted y con la gente que nos va a acompañar en este tramo. Uno de ellos, evidentemente, el partido de cuartos de final de la Champions, que esta noche enfrenta al Atlético de Madrid y al Borussia Dortmund en el Wanda. Va a haber más de 3.400 alemanes por aquí dando vueltas y enseguida nos vamos a la calle para saber cómo está el ambiente. Pero antes me voy a acercar a Londres. Un poquito más lejos, pero creo que va a merecer la pena. En España, en el año, creo que hasta el año 70, existía una ley llamada la Ley de Vagos y Maleantes, que perseguía y castigaba a todo el que estuviera en la calle, ¿no? Que durmiera, que mendigara o que estuviera vagando por ahí. Entonces, en el Reino Unido existe una ley muy similar, que es la Ley de Vagancia. Lleva dos siglos en vigor, desde el siglo XIX. Y ahora el gobierno británico, ante el aumento de personas que duermen en lugares públicos, la quiere derogar. Pero derogarla no para introducir medidas más livianas, sino al revés, para que sean más duros contra los que, según dice la ley, provocan molestias, entre comillas, yo lo entre comillas, por dormir en la calle o, insisto, otra vez molestias, entre comillas, por, otra vez, entre comillas, oler mal. Eva Millán es corresponsal de COPE en Londres y nos atiende ya a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Eva?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Buenos días allí todavía, ¿no? Entiendo.
Sí, efectivamente, aún no es mediodía. Sí.
Eva, cuéntame exactamente esto de la nueva ley y sobre todo también cómo ha sido acogida o si ha levantado expectación, porque aquí desde luego en España sí la hemos conocido y voy a tratar yo ahora el asunto, porque dentro de pocos días estoy en pleno reportaje, estoy haciendo un reportaje sobre la gente sin hogar y sin techo y esta información me llamó mucho la atención por la dureza del gobierno.
Sí, es muy complejo. Lo que pasa es que el gobierno intenta llamar un poco a la calma y está en la actualidad hablando con los diferentes diputados del Parlamento para intentar garantizar que la ley es aprobada. De momento es un proyecto de ley. Se llama el proyecto de ley de justicia criminal y el objetivo es, como decías, derogar la ley anterior que se había aprobado en el año 1824 y establecer un nuevo sistema. ¿Cuál es el problema? Que este nuevo sistema sigue penalizando el sintechismo, y es algo que los diputados, incluyendo los diputados conservadores, que como sabéis es el partido que está en el gobierno desde el año 2010, consideran que a estas alturas, en el año 2024, no puede seguir criminalizándose a un colectivo que efectivamente no decide estar en la calle y que hay un vocabulario demasiado abstracto, demasiado amplio en esta nueva ley como para poder penalizar, como decías, pues algo simple como el mal olor o aparentar que se va a dormir en la calle. Y este es el cambio que un grupo importante de diputados del Partido Conservador, por ejemplo, se habla de unos 40, están intentando introducir enmiendas para cambiar esto en la ley. El gobierno insiste en que no tiene intención de detener a nadie porque tenga un olor desagradable o por su apariencia, pero efectivamente la ley, tal y como está planteada, es muy complicada porque sí abre la puerta a que la policía pueda, en cierto modo, aplicar una discreción a la hora de multar o de apartar a personas de la calle.
Eva, muchas gracias. Buen día.
Muy buenas tardes.
Chao. Y bueno, creo que el dato lo tengo por aquí, son cerca de 30.000 personas las que carecen de un hogar en España. La cifra real podría ser casi, porque claro, no hay exactitud en estos datos, ¿no? En cuanto a las personas que fueron atendidas, son 28.522 las que lo fueron a albergues y en comedores sociales en el año 2022, que es el último dato que tenemos. Según este dato, en España hay casi un 25% más de personas sin hogar que hace solo 10 años. La mayoría son hombres, más de la mitad tienen menos de 45 años y casi todos están sin trabajo. Entonces, la entidad Hogar sí lleva trabajando desde el año 98 por conseguir que ninguna persona en España viva en la calle, ¿no? Voy a hablar con Maribel Ramos Vergeles. Es su subdirectora y nos puede ayudar a completar la radiografía de las personas sin hogar en España. Maribel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
No sé, ¿qué te parece a ti, para empezar, lo que puede que ocurra en Reino Unido?
Pues la verdad es que estamos entre perplejos y sinceramente consternados, ¿no? No creemos que la solución para las personas que están viviendo en esta situación, ni en Reino Unido ni en ningún país del mundo, la realidad sea su criminalización, ¿no? De hecho, quizá quien deberíamos criminalizar es quien no es capaz de dar una solución a estas personas. Entonces, la verdad es que estamos tremendamente preocupados que además esto pueda acabar convirtiéndose en una ola en el resto de Europa. Ya tenemos también los antecedentes de Hungría, en el que su propia constitución recoge que está prohibido dormir o vivir en la calle, de tal manera que también se criminaliza a la gente que está en esta situación.
Maribel, yo he escogido este tema hoy porque la semana que viene, el jueves, voy a tratar con Jorge Bustos, que ha escrito un libro perfecto, maravilloso, que se llama Casi, de un centro de acogida aquí en Madrid, y estuve hablando con Jesús. Quiero que le escuches.
En la calle terminas volviéndote invisible, porque la mayoría de la gente, y nos ha pasado a todos, pasamos al lado de una persona que está en un banco y lo primero que te viene a la cabeza es como que ese señor está así porque le da la gana a él. Y nadie se para a pensar por qué está así. ¿Qué le ha pasado?
Maribel, cuando escuchas, y permíteme el tuteo, cuando escuchas eso de, y lo he entrecomillado en la introducción y lo vuelvo a entrecomillar ahora, molestias o oler mal, ¿qué piensas?
Bueno, pues a ver, yo entiendo a la gente que a los vecinos y vecinas que tienen que convivir con esta realidad, que no es agradable, obviamente. Yo entiendo, ¿no?, que, por ejemplo, cuando efectivamente tenemos un centro de atención en el que, además, de manera masificada se atiende un montón de gente, pues no nos gusta tener esto en nuestro barrio, ¿no? Y esto es una realidad que también está presente en nuestras ciudades. Incluso también hasta que pensemos como una manera de protegernos, ¿no?, que estas personas, pues como decía Jesús, que parece que han elegido vivir en esa situación, pero la realidad es que ninguna persona que vive en la calle ha decidido, no es un estilo de vida, ¿no?, como también decía la ministra de Interior de Reino Unido, nadie decide vivir en la calle. Y de hecho, la mayor parte de las personas, cuando se les da una oportunidad para dejar de vivir en la calle, pues obviamente la cogen, ¿no? Entonces, entiendo a la gente que este tipo de cosas les remueve, pero yo lo que les pido es que se pongan en los pies, ¿no?, en los zapatos de estas personas, para que identifiquen lo que implica estar viviendo en la calle, no tener un hogar al que volver, no tener un hogar en el que poder descansar adecuadamente, efectivamente mantener tu higiene en el día a día, donde poder alimentarte bien, donde poder relacionarte con tu familia y amigos. En fin, al final me gustaría que la gente que nos está escuchando piense lo que de verdad implica no tener una casa en la que poder vivir, descansar y desarrollar tu proyecto de vida.
Maribel, ya por último, es decir, hemos dicho que en España hay casi un 25% más de personas sin hogar que hace solo 10 años. ¿A qué crees tú que responde este aumento?
Bueno, hay múltiples factores que están influyendo en este crecimiento, pero creemos que hay un factor importantísimo, y es que el sistema de atención actual no está siendo capaz de dar respuesta a esta realidad, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con que obviamente la gran crisis en términos de vivienda asequible que tenemos en nuestro país y en nuestro entorno europeo es algo que dificulta muchísimo que la gente o bien pueda acceder a una vivienda o bien pueda mantenerse en ella. Estamos hablando de gente que, como vosotros decís, tiene muchas dificultades en vinculadas también con la situación de pobreza en la que viven, ¿no? De tal manera que, por una parte, tendríamos todo lo que tiene que ver con la situación de vivienda y de crisis de vivienda que tenemos actualmente, pero también con que nuestro sistema de atención al sinhogarismo, en lugar de basarse en solucionar el problema y tratar de facilitar el acceso a las viviendas, a una vivienda y mantenerse en ellas, pues al final responde con alojamientos de carácter colectivo muy basados en la emergencia, que en vez de solucionar el problema, básicamente a lo que se dedica es a gestionar, ¿no? Y la gente queda atrapada en una rueda de hámster en el que constantemente entra y sale de los centros, de los grandes centros de alojamiento colectivo, pero sin embargo desde ahí es muy difícil poder hacer todo un proceso de recuperación de tu proyecto vital y de tu vida de nuevo, ¿no? Entonces creo que esos dos factores serían los principales, aparte de muchos otros más, pero que seguramente que en la entrevista del próximo jueves vais a poder atender con mucho más detalle, ¿no? Así es que en todo caso también necesitamos mucha conciencia, así es que le agradecemos muchísimo que le prestes atención a este tema, porque no es un tema que suele estar en la agenda ni social, ni por desgracia tampoco política.
Maribel Ramos de Hogar, sí, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y te invito a que escuches el reportaje del jueves.
Claro que sí.
Gracias,
muchísimas
Maribel.
Gracias. Un abrazo.
José Luis Corrochano, me quedé sobao, tío. Mira, ayer cojo y digo, es muy raro que yo me quede más de las 9 despierto, ¿no? Pero digo, mira, me voy a coger y voy a escuchar a esta gente. Pero yo hago una cosa, yo me pongo el teléfono a Paco, a Manolo, pongo a todos vosotros y luego me pongo la imagen por otro lado, ¿no?
Sí.
Y digo, me lo voy a llevar a la cama. Tío, tardé en quedarme dormido, ¿eh? Pero... ¡qué partidazo!
Pero escúchame, me estás hablando que no viste el partido, que solo lo escuchabas.
No, lo escuchaba y lo veía de vez en cuando, pero me quedé dormido.
¿Y te quedaste en qué resultado?
Pues 2-1 iba el Madrid.
2-1.
Sí.
Y cuando te has levantado y has visto el
3-3, ¿qué has dicho, pensado? ¿Qué ha pasado? Y lo primero que he hecho ha sido ponerme el partidazo.
Me estás recordando que a las familias que tienen niños pequeños que le dejan solo ver la primera parte... Y cuando se levanta por la mañana, le pregunta, oye, ¿qué pasó?
Tú me dijiste ayer, este es el mejor partido del momento, el mejor partido que se puede jugar de fútbol.
Sí.
Y ayer lo demostraron.
El cartel lo decía y el espectáculo no defraudó. Es un partido apasionante, con idas y venidas para los dos equipos. El Madrid empezó el partido muy mal, con el 0-1, la tarjeta Tchouaméni.
Sí, pero el gol ese de Bernardo, un poco cantada, ¿no? Del
sí,
portero.
cantada de Luni, sí. Sí, es una cantada de Luni.
Cantada, vale,
sí. Y le da la vuelta al Madrid al partido en 12 minutos, se pone 2-1. Tiene ahí un tramo el Madrid hasta que acaba la primera parte que le puede meter mano al Manchester City, pero la segunda parte es más del Manchester City, se pone 2-3 el City. Yo creo que está cerca de hacer el 2-4 y rematar a la eliminatoria, pero el Madrid en el Bernabéu tiene ese punto, ¿no?, de coraje, y el gol de Valverde deja el 3-3.
Buen resultado para el City, ¿eh?
Sí, muy bueno. Yo creo que antes, para mí, antes de la eliminatoria era favorito el City, y ahora sigue siendo el favorito el City con un punto más, porque tiene que jugar en su casa, allí es muy difícil, muy difícil. El Madrid siempre es el Madrid, es lo que define al club blanco, pero yo creo que ahora es muy favorito, no sé si muy favorito, pero bastante favorito el Manchester City, creo, ¿eh?
¿Y tú crees que el partido de hoy en el Wanda, el Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund, va a tener también calidad y va a ser tan...?
Yo creo, aquí pronosticar es muy difícil, porque ayer en el minuto uno un gol que cambia todo el partido, y a lo mejor el resultado iba para menos de 3-3 y termina siendo un partido con 6 goles. Yo creo que el de hoy es más agarrado el partido,
¿no? Así, ¿eh?
Creo que entre el Atlético y el Dortmund es más agarrado. Pero me puedo equivocar también, porque los partidos hay que abrirlos. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, Simeone no se vuelve loco, quiere ganar el partido, por supuesto, pero no se va a volver loco, y creo que el resultado va a ser un poco más justo, no con tantos goles, ¿eh? No con tantos goles.
Tú sabes dónde tengo a Manu Santa, ¿no?
Hombre, buscando a los aficionados del Borussia Dortmund tras el éxito de ayer, o sea, tras el éxito incomparable de ayer.
Singing, ¿cómo decía?
Escucha, pero es lo importante, como de los periodistas y comunicadores, comunicar. Y él comunicó.
Bueno,
o sea que...
comunica, que da gusto. Manu Santa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Pues aquí estoy otra vez.
Ya. Oye, ¿y cómo? Descríbeme la foto que estás viendo.
Pues mira, estoy viendo muchísima gente paseando, hace un calor tremendo, la verdad, andaba todo el soletón aquí, y muchos aficionados, y ayer como me atreví con el inglés, pues me atreví hoy con el alemán, o sea, para que veas.
Pero ¿cómo llevas el alemán? ¿Lo llevas mejor?
Ahí va por ahí la cosa. Bueno.
Somos todo oídos.
Me ha apuntado la frase, espérate, que me está acercando ahora mismo para que tenga una imagen. Excuse me, can do for radio singing?
Ja, sicher können wir singen. Erste Runde Krankenschein, dann die Operation.
Pero canta con ellos, Manu.
Se pedí mucho ya, ¿eh? Que yo soy de Granada.
Scheißegal, Borussia Dortmund International.
Aléjate ya un poquito. Se están portando bien, Manu.
Se están portando muy bien. Están tomando unas tapillas. Y en un ambientazo, lo que haya aquello.
Te podrías especializar en esto, nada más. O sea, tu carrera podría basarse en esto. En acudir a los sitios donde hay aficionados.
Manu, háblame de algo serio, por lo menos, porque hay un dispositivo policial esta tarde que se ha desplegado tanto, igual que ayer, ¿no?
Sí, sí, va a haber unos 1.200 efectivos, ya que va a ser un encuentro de alto riesgo, según la Comisión Antiviolencia. Y en el partido va a haber aproximadamente unos 3.800 aficionados alemanes con entrada. O sea, el estadio del Wanda Metropolitano se va a llenar con 68.000 butacas vendidas. Uh-huh. Y bueno, el dispositivo va a haber Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, bomberos, el SAMU y todos los que están ahí atentos para que todo vaya con normalidad.
Qué bien, oye, pues nada, te dejo ahí con tu sintonía particular, con tus muchachos. Tú sabes que tiene que volver aquí a la radio, pero bueno, en fin, tú sabrás lo que haces en, por allí, ¿eh? A ver.
En un ratillo vengo.
Aprende idiomas con Manu.
Un abrazo, Manu, chao.
Venga, chao, gracias, chao.
Oye, es una gran sección, ¿eh?
Hombre, o sea, yo creo que ha nacido, la sección ya ha nacido, si no.
¿Te atreves a un resultado?
Para el Atlético de Madrid, yo diría 1-0, 2-1, 1-0. 1-0 para Atlético. Acuérdate que a las 9 hay un París-Barcelona.
¿Eh? Ostras, es verdad.
París-Barcelona, ese Xavi contra Luis Enrique, Mbappé, tal, tal. Ese partido tiene más cartel que este, que el Atlético Madrid y Borussia Dortmund. Y bueno, vamos a ver el Barça, que está en un buen momento contra uno de los candidatos, yo creo, a ganar esta Champions, el Paris Saint-Germain.
Qué bueno. Corro, gracias. Hasta mañana,
hasta luego. Chao, chao.
Hola, Carlos Gutiérrez.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué te han contado los oyentes en el contestador de COPE?
Muchísimas cosas. Hoy hablábamos con los fósforos de esos vídeos a los que uno se engancha irremediablemente.
¿Tú tienes alguno?
Pues no, mira, no soy muy...
No,
No. La verdad es que no. Ya, o sea, voy bicheando por ahí y bueno, veo cosas que me interesan, pero no veo gatitos,
no,
por ejemplo. No enganchados. Pero fíjate, Raquel, que nos ha llamado desde Valencia. Qué curioso los vídeos a los que se ha enganchado.
A mí lo que me encanta y me salen mucho son vídeos de parejas interraciales con sus hijos. Me encanta ver cómo salen los niños, o sea, ya sea pareja de un hombre negro con una mujer blanca, o una mujer negra con un hombre blanco, o una mujer negra con un hombre chino, o... Me encanta ver las parejas interraciales y cómo son los niños. Y también vídeos de familias numerosas, familias que tienen 8 o 10 hijos, que como ahora, claro, es tan extraño ver familias con tantos niños. Y bueno, eso es lo que me gusta.
Oye, pues es una filia particular, pero,
¿claro?
Pero lo es.
Claro, para gustos los colores. Tú fíjate, Frank, por ejemplo, ¿no? A él lo que le encanta y se queda pegadísimo a la pantalla es con estos vídeos.
Yo estoy enganchado totalmente a los vídeos estos de Instagram de que van con un detector de metales.
Coño,
encuentran oro, me cago en la leche, ya se encuentra todo de oro, siempre. Además, con un detector empieza a acabar y de momento ya tiene el oro. En eso, y después, por supuesto, los de cachondeo me chiflan, los de los moros, el moro enano y uno muy gordo y otro que se ríe, está todo el día riéndose, que se hacen unas putadas gordísimas. Eso es de llorar de risa.
Qué arte más grande, por Dios, qué arte más grande.
Llorar de risa. Mira, por ejemplo, a Carmen, a ella lo que le gusta es ver vídeos de ropa.
Estoy enganchada en Facebook a una cosa que hay de ropa que te venden por internet. Bueno, también vas a la tienda y lo encuentras en los barrios, en Cádiz, que se llama Mercabutí Antojo. Lo que me gusta me lo cojo. Y es divertidísimo porque la dueña se nota que ha sido de las que han tenido una tienda en los mercadillos y tiene un arte para vender que no te puedes imaginar. Y después otra que se llama también de aquí de Sevilla, de La Rinconada, que se llama Loca Ropa, también me encanta.
Un beso a esa señora, gracias, Guti.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Ay, Pilar García Meñi, buenos días.
Qué bueno, por favor, yo quiero conocer a esa señora, a esa vendedora con esos eslóganes que son, vamos, insuperables.
Qué arte, por Dios, oye, ¿qué haces en mediodía ahora?
Mira, vamos a conocer más a fondo la historia de Irene Nevado. Vamos a charlar con ella. Tiene fibrosis quística y podemos decir que ha nacido 3 veces, ¿eh? La primera hace 44 años, cuando vino a este mundo, cuando su madre dio a luz. La segunda en su primer trasplante bipulmonar, tuvo que recibir los 2 pulmones. Y la tercera en su segundo trasplante. Esta mujer ha recibido 2 trasplantes y sabe perfectamente lo que es ese proceso de incertidumbre y sobre todo de espera, ¿no? Porque lo más duro son esos momentos en los que estás esperando esa llamada de teléfono que te va a dar una nueva oportunidad.
Sí,
bueno, pues esa experiencia ha hecho que ella, que es enfermera, se haya convertido también en coach para apoyar y para ayudar a otras muchas personas que están en ese proceso esperando esa llamada, esperando ese trasplante. Hablamos con ella enseguida.
Te escucho, Pilar, gracias. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los casos de tosferina siguen aumentando en nuestra comunidad. En lo que va de año se han registrado 649 casos frente a los 9 de 2023. Los más afectados están siendo los niños de 10 a 14 años, con el 60% de la incidencia. De ahí que los pediatras lo tengan claro. Hay que empezar a vacunar a los adolescentes. Francisco Álvarez es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, actualmente se administran las vacunas contra la tosferina entre los 2 meses y los 6 años. ¿Qué pasa? ¿Que los niños de 10 a 14 años son los más afectados al perder la protección de las vacunas?
Sí, nosotros desde el año 2005 recomendamos cambiar la dosis de la vacuna que se ponen los adolescentes entre los 12 y los 16 años, que es la de tétanos y difteria de carga reducida, por la de tétanos, difteria y tosferina de carga reducida, precisamente para proteger a esos adolescentes que se demuestra en los brotes de tosferina que periódicamente aparecen cada 5 años, que son los más afectados, ¿no? La mejor medida es la vacunación de la embarazada, porque la tosferina es una enfermedad muy grave en niños, menores de 3 meses, ¿no? De hecho, en 2015 se murieron 9 lactantes menores de 3 meses, y por eso el Ministerio y las comunidades autónomas decidieron introducir la vacuna de la embarazada con la vacuna de la tosferina. Y tenemos coberturas muy buenas, del 87%. Pero la vacunación del adolescente no es que sea la medida más importante, pero sí puede protegerlos a ellos. Por eso nosotros lo recomendamos desde el año 2005 y de momento solo nos ha seguido Asturias, mi región, que tenemos esa dosis a los 13 años.
¿No es la medida más importante? ¿Qué otras medidas serían buenas para esto?
Pues la mejor medida es, como digo, la vacunación de la embarazada, ¿no? Porque evitamos la tosferina grave, porque al fin y al cabo la tosferina, cuando ocurre en otras edades, no deja de ser un proceso respiratorio con una tos muy persistente de más de 15 días, que el profesional sanitario tiene que pensar en ello, ¿no? Porque hay muchas causas, pero una de ellas puede ser la tosferina. En los niños pequeñitos se puede complicar con neumonías, infecciones del sistema nervioso central, y por tanto puede ser muy grave y tener que hospitalizarlos. En el resto de las edades puede también ocurrir, pero ya es más raro.
Ya. Y doctor, desde finales de febrero en Madrid se están realizando test de detección rápida de la tosferina. ¿Están funcionando?
Bueno, pues yo eso lo desconozco porque, claro, trabajo en Asturias, pero desde luego hemos mejorado mucho los métodos diagnósticos. Simplemente es coger un exudado de la garganta y se hace una PCR y ya sabemos si tiene tosferina o no. Y eso el profesional sanitario tiene que pensar en ello cuando haya una tos persistente de más de 15 días. Como digo, hay muchas causas, pero una es la tosferina. Y eso la verdad es que nos ayuda mucho y por eso ha mejorado tanto el diagnóstico. La verdad es que estamos teniendo un brote importante. Como digo, suele ocurrir más o menos cada 5 años.
Sí.
Y estamos ya en el último dato que suministra la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 8.200 casos. Pero yo creo que incluso no están recogidos todos los casos en esa red, porque en Cataluña han sacado un informe ahora a finales de marzo y tienen ya 7.000 casos, más de 7.000 casos de tosferina, con lo cual tenemos un brote importante que, como digo, suele ocurrir cada 5 años.
Pues Francisco Álvarez, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, gracias por estar con nosotros en este miércoles.
Gracias a vosotros por interesaros por este tema y sobre todo por las vacunas.
Claro que sí. Gracias, Francisco.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también fabes con bogavante con almejas o con pixín y gambas. Unas sidras para acompañar un excelente cabrales y sin faltar nuestro arroz con leche. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
¿Estás buscando olvidarte de los problemas que conlleva la gestión de la flota de vehículos de tu empresa? En CEA te ofrecemos la solución gracias a nuestro ERP Control Fleet. Tendrás todo bajo control con una gestión integral de las sanciones de tráfico, gestión documental, absoluta trazabilidad de cara a tus clientes y mucho más. Deja en manos de los profesionales de CEA el fleet management de tu empresa y céntrate en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Llámanos al 91-557-6801 y en CEA te daremos la solución personalizada para tu empresa.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la malla.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás.
La economía doméstica es uno de los principales quebraderos de cabeza de miles de familias en nuestro país. Las deudas se acumulan mes a mes y no sabemos cómo ponerle freno. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ayudáis vosotros a las personas que viven en esta situación?
Bueno, es que hay miles de familias, ¿no?, que sufren las consecuencias de las deudas. Y en DeudaFix lo que hacemos es ofrecer un servicio legal que permite la cancelación de las deudas. Y es que la ley española permite a quienes tienen tarjetas y préstamos que no pueden pagar cada mes con las cuotas mensuales establecidas, poder iniciar este procedimiento y poder tener una nueva oportunidad económica.
Claro, es una ley que cancela deudas. Sandra, ¿cómo se llama ese procedimiento? Y si las deudas quedan canceladas, ¿cómo se beneficia la sociedad de todo eso?
El procedimiento se llama Mecanismo de Reducción de Carga Financiera. Ese es el nombre técnico. Está en la ley concursal, pero se conoce como Ley de Segunda Oportunidad. Y así es. Lo que hace es cancelar las deudas de aquellos residentes españoles que no pueden seguir haciendo frente. Es un procedimiento necesario, porque si una persona tiene deudas que le ahogan cada mes, acaba entrando en impago, porque al final tiene que priorizar sus gastos necesarios para vivir. Pero, claro, como una persona endeudada en ficheros de morosidad puede contribuir económicamente al país, pues es imposible. Por eso el número de personas que necesitan este procedimiento hace que se cree esta ley en el año 2015. Y es que una vez que estamos sin deuda, sí podemos volver a emprender y podemos contribuir al sistema económico.
Claro, claro. Si lo pensamos bien, efectivamente, pues tiene mucho sentido. ¿Y cuáles son los requisitos, Sandra, para acogerse a esa ley?
Al ser un proceso legal, sí, siempre hay que cumplir unos requisitos mínimos, pero el más importante de todos es estar sobreendeudados, es decir, que no puedas hacer frente a tus pagos una vez que cubras tus necesidades básicas porque no tienes más ingresos para poder hacer frente a esas cuotas mensuales. La ley de segunda oportunidad no se hace realmente para perdonar deudas a todo el mundo, sino es una deuda que protege y que ayuda a las personas que por alguna circunstancia han entrado en una situación económica complicada y no pueden seguir haciendo frente a estas deudas.
Bueno, pues gracias, Sandra. Con esta ley seguro que muchas familias encuentran la solución que buscan. Siempre lo decimos ahí, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo podemos obtener más información? ¿Dónde está Deudafix?
Bueno, nosotros estamos abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días y, por supuesto, nos podéis contactar en nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 y también al 919-492-222 marcando la extensión 1 para un asesoramiento gratuito.
Estupendo. Sandra López, directora de asesoría en Deudafix. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, ya sabes que en una hora vuelve la información local, la información de Madrid en este día muy agradable, muy soleado. Tenemos ahora mismo 14 grados en la capital, pero hoy suben las temperaturas, ¿eh? Vamos a llegar hasta los 12 grados de máxima aquí en el centro de Madrid. Lo dicho, que en una hora vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.